El Evangelio según San Juan, capítulo 4, los versículos del 28 al 42. Y les invito a estar en pie, en reverencia a la palabra del Señor leída en esta hora. Y consideramos palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esto es palabra del Señor. Después de un encuentro con el Señor como el que tuvo esta mujer, no queda de otra que ir a contar la historia. No queda de otro de ir a contar la historia, porque esta mujer había sido liberada de todas aquellas cosas que se había impuesto ella misma, que le habían impuesto sobre ella respecto a su identidad. Le habían dado la oportunidad de hablar, de tratar a los demás, de comunicarse y de entenderse. Aquella mujer, dice la Escritura, dejó su cántaro en aquel lugar y fue a la ciudad y comenzó a dar testimonio: vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. La pregunta de ella: ¿no será este el Cristo? Hay quien piense que fue una pregunta todavía mostrando cierta duda de la mujer, pero yo soy de los que pienso que hay que usar buenos recursos evangelísticos. Hay que interesar a las personas respecto al mensaje que nosotros predicamos con nuestro propio testimonio. Hay que hacer curioso el mensaje del Evangelio. Aquella mujer lo que quería era atraer la atención de aquellas personas, porque aquella mujer también se había dado cuenta que la limitación a la que se había supuesto ella por tanto tiempo era también una circunstancia sistémica. Todos en aquel pueblo estaban limitados de una forma u otra. Y había encontrado ella espacio de adoración, y no queda de otra más que contar la historia e invitar a otros a gozar de ese mismo espacio de adoración, a encontrarse con Dios, a ser igualmente liberados, a ser igualmente dispuestos para comunicarse. Pero en el final de esta historia se añaden un grupo de personas que no habíamos visto desde el principio de la historia, al principio del capítulo 4 de Juan. Los discípulos habían salido, dice el comienzo del capítulo, a buscar algo de comer. Sucedió todo esto. Los discípulos estaban extrañados de ver a Jesús hablando con otra persona, muchísimo menos una mujer. Aquella mujer aparentemente no saludó a ninguno cuando los vio, sino que simplemente salió a la ciudad a contar su historia. Y le insistieron: Señor, come algo. Hay veces que parecería que el tren se nos fue, que no hay más oportunidad. Y Jesús se encuentra con sus discípulos y les comienza a contar en una manera que los discípulos no entendieron, característico del Evangelio de Juan, para que ellos pudiesen ver la gran trascendencia de la conversación que había tenido Jesús con aquella mujer. Yo tengo otra cosa que comer. Una cosa que no me sostiene temporalmente, sino que me sostiene eternamente. Jesús comienza a tener la misma conversación que había tenido con la mujer samaritana, recordarán esta mañana, respecto al agua, en este momento, respecto a la comida. Hay comida que nos sacia de repente, pero hay comida que sacia eternamente. Y esa comida, le dice Jesús, es hacer la voluntad del que le envió y que acabe su obra. Jesús había llamado a un grupo de discípulos que, como vemos a través del Evangelio de Juan, tendrían experiencias que no entenderían hasta el final del Evangelio, que comprenderían completas después de la resurrección. Pero Jesús no va a perder la oportunidad de que pasara esta experiencia de Jesús con la mujer samaritana como una experiencia casual o pasajera, como algo que le ocurrió de casualidad a Jesús. Aún en ese momento, Jesús hablando a sus discípulos, Juan escribiéndole a una comunidad en el siglo primero que estaba dividida claramente a través de líneas étnicas, raciales y religiosas, ni el evangelista ni Jesús mismo, respecto a la comunidad juanina del siglo primero, ni Jesús con sus discípulos, iban a perder la oportunidad de poder ver, número uno, que el mensaje de salvación no es para algunos, es para todos, y número dos, que a pesar de que pueda parecer que la oportunidad de adoración, ese espacio de encuentro con Dios, parece que no ha ocurrido, el llamado no es a tener una experiencia de adoración con Dios, sino que una vez creada en la vida de cada uno de nosotros ese espacio nuevo, renovado de adoración, de encuentro con Dios, nuestra responsabilidad al proclamar, al invitar a otros a ese espacio de adoración, es proveer la recreación de ese espacio. Nuestra responsabilidad como cristianos al hablar del testimonio, al hablar de la proclamación, no es pretender que el mundo conozca de Cristo solamente desde este lugar. Jesús no pretendió, y la reacción de la mujer samaritana nos enseña que no fue solamente en el pozo el momento importante. Había que invitar a otros para que otros pudiesen tener la misma experiencia. Pero no iba a ser la exacta experiencia que tuvo la mujer samaritana. Se iba a replicar la creación de espacios de adoración, de encuentro con Dios, si aquellas personas que hemos tenido encuentro con Dios somos capaces no solo de contar la historia, sino de replicar los espacios. Le dijo Jesús a la mujer samaritana: si conocieses el don de Dios y quién te pide de beber, saltará de ti una fuente de vida eterna. Y le dice Jesús a sus discípulos: ustedes podrán comer ahora y se sacian en este momento, pero hay un alimento que me sacia para vida eterna, y es hacer la voluntad del que me envió. Cuando uno adora a Dios, una de las cosas que uno debe sentir... La adoración a Dios es una experiencia espiritual, pero también es una experiencia emocional. No nos podemos separar de ella. Una de las cosas que debemos sentir cuando nosotros adoramos a Dios es gozo. Distinto a la alegría, el gozo es una manifestación del Espíritu que es prolongada y presumiblemente trascendente. El salmista define el gozo como la fortaleza del Señor. De eso es de lo que está hablando Jesús. Cuando uno tiene encuentros con Dios que liberan al ser humano de la identidad que nos ha sido impuesta, una de las reacciones que el ser humano debe tener es gozo. Pero Jesús, hablando con sus discípulos, quiere enfocar la mirada de ellos no al hecho de que Jesús estaba hablando con una mujer samaritana. Es necesario romper todo ese proceso de conjeturación que hablábamos esta mañana y poder ver cómo no solamente el gozo nos es menester sentirlo, sino que el gozo nos es menester compartirlo. No nos podemos quedar con esto adentro, porque no todo el mundo llega al pozo. Porque hay gente que teniendo sed no se sienten ni en la capacidad ni en el privilegio de poder allegarse al puerto, al pozo. Estábamos hablando hoy durante el almuerzo sobre teología. Yo le digo a mi congregación que yo parece que tengo la mala costumbre de ser calvinista. Los calvinistas decimos que la obra de gracia de Jesucristo es tan poderosa dentro de nosotros que el ser humano no puede resistirla, a tal punto que nos lleva a una confesión o una profesión de fe. Hay otras escuelas que hablan de otras formas de la manifestación de la gracia. Al fin y al cabo, el punto es que la gracia se manifiesta, nos hace reconocer que somos pecadores, pero si es la gracia la que nos convence de que somos pecadores, también sabemos que a pesar de que somos pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. O sea que usted decidió recibirla o que ya estaba en usted y usted la confesó, el asunto es que la gracia ahora en el ser humano. Pero nos poníamos a hablar respecto al calvinismo, esta gran y problemática teología de la predestinación. Decir simplemente y tajantemente que Dios tiene un grupo de personas que están predispuestas desde antes de la creación del mundo para salvación y que hay otro grupo de personas que Dios terminantemente tiene dispuesta para condenación, la verdad es que no cae bien. Por supuesto, los calvinistas resolvemos la gran pregunta de la predestinación diciendo: Dios es soberano y se acabó, y Dios hace realmente lo que le dé la gana. Pero Juan Calvino, en su propuesta reformadora, y aquellos que surgimos de distintos movimientos de reforma durante los siglos XVI, XVII y XVIII, basamos nuestra proclamación no solo en afirmar de que Dios es soberano, sino de que Dios decidió manifestar su soberanía con mucha misericordia y justicia. El profeta va a decir que nuestro Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y en la conversación decía, a mí me parece que Juan Calvino, respecto a aquellos que están predestinados desde el comienzo del mundo a ser condenados, no está hablando solamente de gente mala, sino que está hablando de personas que, sabiéndose pecadoras, no se sienten con el privilegio ni la posibilidad de reconocer que a pesar de lo grande de nuestro pecado, hay misericordia y amor en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nos obliga a la pregunta en esta hora: ¿por qué es que hay personas que se sienten de esa manera? Y si a través de esa pregunta vemos el llamado que el Señor nos hace a proclamar, mis hermanos y mis hermanas, número uno, la proclamación no puede ser solamente lo que suceda desde este púlpito. Y número dos, mire cuán grande responsabilidad tenemos nosotros como iglesia respecto al gozo que hemos dicho sentir cuando encontramos nuestro espacio de adoración, nuestro lugar de encuentro con Dios, y cuánta necesidad tiene la gente de saber que hay espacios todavía de encuentro con Dios. Y que si Dios lo hizo conmigo, y Dios lo hizo contigo, y te trajo al pozo, y se sació tu sed, y se alivió tu hambre, cuanto más no lo podrá hacer Dios y quiere hacerlo Dios con el resto de la humanidad. ustedes dicen que en 4 meses la siega va a estar lista, pero miren, los campos ahora están blancos. Mis hermanos y mis hermanas, hace 111 años, cuando llega Hugo P. McCormick a esta iglesia, Puerto Rico estaba blanco para la siega. Y hubo tiempos en que la primera iglesia bautista de Río Piedras, como si hubiese preparado graneros en 40 puntos de predicación y misión a través del pueblo, hay quienes todavía recuerdan eso, recogió Hugo P. McCormick y los pastores que vinieron después, y con él toda esta congregación, esa gran mies que había en este pueblo. Pero como todo proceso agrícola, hay veces que la cosecha da 100 por 1 y hay veces que la cosecha da 30 por 1. Sigue siendo cosecha y sigue siendo buena. De repente ahora, 111 años después, las cosas no estén tan abundantes como hace 111 años atrás. Pero el Señor nos dice hoy, miren la experiencia que ha tenido esta mujer. Una mujer con quien nosotros hubiésemos decidido no hablar, no tratar. Sin embargo, sale corriendo a contar la historia de su encuentro con Dios. Levantemos los ojos, miremos a este pueblo, tan deprimido económicamente como está, en una de las circunstancias peores de su historia, económica, política, social. Miremos a nuestro pueblo. Todavía hay gente con hambre. Todavía hay gente con sed. La labor de recoger frutos es difícil, pero los campos están blancos para la mies. Nos manda el Señor a recoger junto a sus discípulos frutos que nosotros no sembramos. El dolor causa que la gente busque alternativa trascendente. La falta de trabajo busca que la gente busque alternativas trascendentes. La tristeza, la depresión, la enfermedad, el rechazo, el abandono busca que la gente busque alternativas trascendentes a sus circunstancias. La gran pregunta es si vamos a ser nosotros aquellos que nos sorprenderemos de con quién está hablando Jesús hoy, o vamos a ser aquellos que, habiendo tenido encuentro con Dios, saldremos simplemente a contar nuestra historia e invitar a otros a tener ese mismo encuentro con Dios. No importa lo que pensemos o lo que presumamos es la persona que nos rodea. Nuestro prójimo no es la persona que nos cae bien, ni que se parece a nosotros. Nuestro prójimo es todo aquel que no soy yo. Y esa persona necesita escuchar de Cristo. La narrativa de Juan 4 tiene unas interrupciones abruptas, unos cambios de temas abruptos. De repente Jesús, el narrador, está hablando de la mujer samaritana. Cambia inmediatamente el enfoque a una conversación de Jesús con sus discípulos. Y Jesús termina esa conversación con los discípulos. Entonces habla de los samaritanos que llegaron. Muchos samaritanos, dice el texto en el versículo 39, llegaron de aquella ciudad y creyeron en él por la palabra de la mujer. Pero fíjese lo que sucede después. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. La pregunta que yo me hice cuando leí ese versículo es, ¿dónde están los discípulos en estos 2 días? Los discípulos también están con Jesús. Uno de los retos grandes que la iglesia en el siglo XXI, en nuestro Puerto Rico y en nuestro mundo de hoy, debemos hacer es retomar como congregación, es decir, aquellos que nos reunimos porque hemos conocido el regalo de gracia de Jesucristo, es retomar la invitación a la conversión. Hermanos y hermanas, el proceso o la experiencia de conversión no debe ser jamás la experiencia de un momento o de un día. Debe ser una experiencia diaria. Los discípulos se habrán creído, algunos, que porque eran seguidores de Cristo, se las sabían todas ya. Con dos o tres sermones que habrán escuchado historias de Jesús haberles contado a ellos. Sin embargo, Jesús renueva la oportunidad de los discípulos, sentándose todos a la misma mesa, estando todos en el mismo lugar donde aquellos samaritanos que invitaron a Jesús quedarse dos días, para hablarle todas aquellas palabras que le contó junto a ellos. No fueron solamente samaritanos los que sentaron con Jesús en aquellos días, fueron también los discípulos. Jesús les renovó, les dio una oportunidad única y particular para ellos, de encuentro con Dios, de adoración, de experiencia del regalo de gracia. En esta semana y en los próximos años de nuestra vida como congregación, Dios nos va a invitar, como en esta noche, a sentarnos a la mesa a la que nos invita. Y podemos ser como buenos bautistas, que decimos que lo que pasa en esa mesa es que simplemente recordamos el sacrificio de nuestro Señor. O podemos proponernos tener la misma experiencia que tuvieron los discípulos de Jesús aquellos dos días en Sicar de Samaria. Sentarnos a la mesa no simplemente a confesar lo que hemos pensado que experimentamos, sino a decirle al Señor: Señor, queremos tener, como hijos e hijas tuyas, como iglesia, un encuentro, un nuevo tiempo, una nueva oportunidad renovada de encuentro contigo. Queremos verte, escucharte, obedecerte y trabajar desde otra forma. Porque habremos ido nosotros a buscar comida para alimentar la obra de nuestra iglesia, pero nos damos cuenta de que posiblemente se nos esté yendo la oportunidad. Y Jesús nos dice: he aquí mi mesa. Si quieres, puedes comer aquello que tú sabes que vas a comer. O puedes venir a tener un nuevo encuentro con Dios. Después de dos días, dice el texto, que creyeron muchos más por la palabra de Él. Y yo quiero pensar que entre los que creyeron al Señor en aquellos dos días fueron los discípulos. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hacer comparaciones a veces nos es útil, pero quisiera retar la relación que nosotros quisiéramos hacernos en la historia. Porque de repente nos es fácil relacionarnos con la mujer samaritana y salir de aquí contento porque la mujer samaritana hizo exactamente lo que debe haber hecho. Pero yo quisiera que como iglesia nos identificáramos como los discípulos en esta noche. Que vemos que hay oportunidades de encontrarnos con Dios porque hay necesidades que necesitan a Dios en nuestra ciudad y en nuestro país. Que a veces nos ofuscamos en buscar los recursos para hacer la labor y a veces perdemos de perspectiva que el primer recurso que tenemos que buscar es la presencia y la voluntad de Dios. Pero no solamente eso, si nos vamos a atrever a ser aquellos que nos vamos a quedar en el pozo, a escuchar la palabra y voluntad de Dios respecto al trabajo y labor que nos toca hacer, de proclamar no solamente una buena predicación domingo por la mañana desde el púlpito de la iglesia y lo escuché y salí, sino ser yo también portavoz del mensaje del Evangelio. No solo atrevamos, hermanos y hermanas, a sentarnos a escuchar al Maestro, sino también les invito que al venir a la mesa respondamos no solo a la invitación a comer, sino que obedezcamos al llamado que el Señor nos hace respecto a su voluntad. Quiera Dios y seamos nosotros en esta semana aquellos que crean mucho más por la palabra que el Señor nos está revelando como iglesia. Quiera Dios y seamos nosotros como aquellos discípulos que continuarán camino con el Señor y al final de toda la experiencia recibieron el Espíritu Santo, aquel no del cual iban a aprender las cosas que iban a decir, sino aquel que les iba a recordar todas las cosas que ya Jesús les había dicho. Entre otras, que la mies es mucha, que hay pocos obreros, como dice otro texto, que hay mucho trabajo que hacer, pero que en Jesucristo hay esperanza. Que vengamos hoy a esta mesa no a recordar solamente lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, sino dispuestos a escuchar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos respecto a ese memorial en nuestra proclamación de que nosotros hemos advenido al conocimiento de salvación y que invitemos a otros, vengan, porque hay un hombre que me dijo todo lo que fui, pero ahora soy otra, ahora soy otro, porque tuve un encuentro con Dios y quiero que tú tengas también un encuentro con ese Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, continúanos hablando, Dios, a través de esta semana, que al celebrar todas las cosas que tú has hecho a través de nosotros durante 111 años de historia, podamos también, Señor, responder en la afirmativa de todas aquellas cosas que tú quieres que sigamos haciendo. No solo porque ya hemos tenido experiencia de conocimiento de la salvación, sino porque proveyéndonos el reto de renovar nuestro espacio de encuentro contigo, no solo celebremos ese espacio entre nosotros, sino que invitemos a otros a que tengan un espacio de encuentro con Dios a través del Jesús en quien pedimos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén.